perdido, buscando mi lugar. Anochece, dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy. Y en la calle la gente, su espalda es lo que hoy me da.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la Hora de la Verdad. El teléfono de la emisora es 91-693-3892. Repetimos, 691-3892. Estamos en la calle Isabel la Católica sin número de ASAT. Estamos en el Twitter de ASAT, en arroba Facebook de ASAT. Del teléfono móvil de la asociación es 659-927-141. Gustavo, 659-927-141. Cuatro y media, 8:30, sí. Que ahí os esperamos. Y bueno, vamos ahora a presentar a estos compañeros. Buenas tardes, Monse.
Buenas tardes,
Gustavo.
Rubén.
Buenas tardes, Guido.
Buenas tardes,
Guido. Buenas tardes, Rubén y Manuel.
Hola, buenas tardes.
Hola, compañeros.
Bueno, pues vamos a entrar con la sección de Guido.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas tardes. Ahora vamos a comenzar con mi sección. Es el lado nacional de la espiritualidad. Comenzamos por los valores cristianos creados por la mano de Dios y antivalores por la mano del diablo. Valores cristianos. Esto es lo que Dios dice. Por favor, cariño, ten la bondad, ponte la mascarilla. No sea que nos vaya a pasar algo. Lo contrario es antivalores. Lo contrario a eso, lo que dice Leviatán, el demonio. Ponte carajo la mascarilla, hija de la gran puta, ¿no ves que nos vamos a contagiar del COVID? Por tu culpa nos vas a pasar facturas, nos vamos a morir todos. Eso no se puede decir. Valores cristianos. Cuando el hijo de una madre es acusado, o sea, sus compañeros del instituto lo molestan, ¿no? Y le dicen, no te preocupes, cariño, pues el sexo no es toda la vida. Ya en la tu oportunidad conocerás a una buena chica y te casarás con ella. Eres un buen chaval, acoso sexual de parte de las compañeras de instituto. Antivalores. Bueno, esto no se puede decir bajo ningún concepto. No te vas a acostar, ¿cómo no te vas a acostar con esas chicas? Nadie le dice que no a la sexualidad. Es que no eres hombre, te avergüenza tener un hijo afeminado. El sexo lo puede todo. Eso a ojos de Dios es aborrecible. Valores cristianos. Cuando tu jefa se te insinúa sexualmente y le dices, lo siento señorita, pero yo no puedo hacer eso, yo soy un hombre casado, tengo mujer e hijos, soy padre de familia, vale reto Satanás, antivalores. Ese, un polvo más, un polvo menos, ¿y qué más da? Con tal de follar a una tía buena como tú, soy capaz de todo eso y más. Soy todo un macho ibérico, que le dé un por saco a la tonta de mi mujer, ya me tiene harto. Y a mis hijos, los doy con adopción, me voy a vivir contigo. Eso no se puede decir. Valores cristianos. Yo no me vendo por nada. Señor alcalde, yo no recibo dinero de un tonto como usted. Yo no acepto soborno de nadie. Si quiere, despídame. Antivalores. La verdad, señor alcalde, tengo que rogar para ocupar el puesto de administrativo a quien tengo que matar, dice al tonto de su suegra, todo por el dinero. Me parece bien. Muy mal. A ojos de Dios está muy mal. Y eso es todo, pues, y que Dios los bendiga.
Buenas tardes, radio oyentes, soy Gustavo Bermúdez y abro mi gran sección, que es efemérides y biografía. Lo hago con mucho amor para que vosotros me escuchéis y juzguéis a mi favor, como siempre os digo. Soy Gustavo Bermúdez y espero que os gusten mis secciones, efemérides y biografía. Muchas gracias. Hoy estamos a 2 de marzo del 2022 y hoy, que es 2 de marzo, el 28 de febrero fue la primera organización Día Internacional de la Mujer. Sí. Eso pasó el primer Día Internacional de la Mujer. Pasó
el martes que viene.
El 28 de febrero de 1909 fue. O sea, hace 100 años.
Sí, pero ahora es el 8 de marzo.
¿Eh?
Ahora es el 8 de marzo.
Ya, bueno. Pero bueno, pasó hace. Es que la radio son los miércoles y no los lunes.
Ya.
Ahora acaba la ley y no pasa nada si lo hacemos
nada,
un poquito
pasa
tardío.
Nada.
Si hacemos un poquito tarde no pasa nada. Bueno, pues. Día Internacional de la Mujer. La lucha de la mujer por su participación en la sociedad y se desarrolle íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. La primera organización del 28 de febrero de 1909 en Dinamarca fue aprobado por las Naciones Unidas en 1975. No es una celebración festiva, sino un día para visualizar la desigualdad de género, para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en todos los ámbitos. El 8 de marzo, las mujeres salieron a protestar por la guerra y solidarizarse con las demás mujeres. El 8 de marzo de 1914 se celebra como un día en el que se defiende la existencia de un mundo igualitario. En el que los estereotipos, la conducta agresiva, etcétera, y la violencia no tiene cabida, y en el que todas las personas poseen las mismas oportunidades y derechos. Bueno, mi sección ya, el Día Mujer de la Mujer, pues bueno, pues iba muy mal, como anteriormente, y ya se hizo la primera organización en Dinamarca, en 1909. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de otro tema. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, de la Fundación de la República Federal de Alemania. Las tres zonas de ocupación occidental después de la Segunda Guerra Mundial se constituye la RFA, República Federal de Alemania. La nueva constitución de la RFA elabora por el Consejo Parlamentario creado el 1 de septiembre de 1948 en Bonn y formado por 65 diputados. Además, Adenauer es el primero en firmar la Constitución. El diputado comunista Heinz Reinser, ruso, firmar pronunciando las siguientes palabras: no firmo la división de Alemania, aprobada el 8 de mayo por 53 votos a favor y 12 en contra. La nueva Constitución pretende dar a la vida del Estado una nueva ley de normas para los ciudadanos por el periodo de transición. Theodor Heuss fue elegido presidente y Adenauer canciller, y era la victoria a la Unión Cristiana Demócrata. Otra importante novedad la constituye la equiparación de la mejor de la mujer al hombre en todos los terrenos, tanto en la política, social o económico. Adenauer proclama el principio de la economía de mercado social, la decolonización con Francia y la integración de la RFA en una Unión Europea bajo el signo de la reconstrucción. En 1955 las potencias occidentales adhieron al estatus de ocupación reconocido por la RFA. Nace un nuevo país, la República Federal de Alemania, el 30 de mayo de 1949. También podemos decir, a ver, bueno, la RFA se constituye en el 49, ocupada por las potencias aliada de la Segunda Guerra Mundial. Y luego voy a hablar un poquito también, hemos hablado de la fundación de la RFA, que es un país reciente, tiene poco historia como Estado unitario, y además hemos hablado de la RFA.
¿RFA?
Sí, República Federal de Alemania.
Ah, de Alemania.
Sí. Y la RDA, que se formó en su momento. Luego ya los dos, en el 81 o 91, los dos se juntaron para formar la Alemania Unida. Antes estaban separadas la RFA y la RDA, y ahora se han unido. La RFA nació en el 49. Sí. Y ahora vamos a hablar de la RDA, República Democrática de Alemania, del 49 también.
Sí, RFA y RDA. Y se juntaron las dos potencias.
Nacen estos dos estados.
Esto
nace de estos dos países. Sí. Y ya está. Y luego ya con el tiempo, en el 90 y pico, se unieron los dos países.
Por eso te digo, que luego se han unido,
sí,
¿no?
Sí.
Vale.
Bueno, la RDA, ¿no?
Sí.
Como reacción a la creación de la RFA, estas contestan y se funda en la zona de ocupación soviética la RDA. La constitución de la RDA.
Yeah.
Una semana después de la proclamación de la ley fundamental de la RFA, el 15 y 16 de mayo, el Congreso del Pueblo aprueba en Berlín Oriental por 1.999 votos a favor y solo uno en contra. Al mismo tiempo, se elige los 330 diputados del Consejo del Pueblo, donde el Partido Socialista dispone con 210 escaños, la mayoría absoluta. El 7 de octubre, en su novena reunión, el Consejo del Pueblo proclama la RDA en la Constitución del 30 de mayo. En una sesión conjunta celebrada en el antiguo Ministerio de Arte, el 11 de octubre, la Cámara del Pueblo y las Regiones de la RBA elige proclamación a Wilder Mick como primer presidente de la RBA. La RBA habla en nombre del pueblo.
El presidente, ¿cómo se llamaba? ¿Wilker?
Wilber Peik, el primer presidente de la RBA.
Vale.
Habla del nombre del pueblo alemán, hablando del pueblo alemán. El 12 de octubre, la Cámara del Pueblo aprueba la lista del gabinete propuesta por el primer ministro Otto Gottemer. Después de la última guerra, en 1949, la vencida Alemania quedó dividida en dos estados muy diferentes. La RFA forma parte del mercado común y es aliada de Estados Unidos. La RBA es una democracia popular. Forma parte del Comecon y es aliada de la URSS. La RBA ingresó en el Comecon en 1950. Un movimiento de protesta iniciado en Berlín provocó una sublevación popular en todo el país. El 17 de julio de 1953, dominada por la intervención de tropas soviéticas. La RBA se adhirió al Pacto de Varsovia en el 55. La crisis económica, agravada por la constante huida de técnicos y trabajadores a Occidente, se pretendió detener con la creación del Muro de Berlín, que se construyó el 13 de agosto de 1961. En septiembre de 73, la RBA ingresó en la ONU. En esos tiempos, el presidente de la RBA fue Franz I. Grönteborg, jefe de gobierno. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado. Y bueno, dos países que en el mismo año, como contestación de la RFA, la RBA pues también hicieron lo mismo. Y que bueno, luego se construyó luego el Muro de Berlín.
Sí.
Y luego ya en el 69, y luego más tarde ya la derribaron.
Pues la verdad que a ver si no tenemos que volver a todo esto de las guerras, ¿no? Ahora que estaba tan de actualidad, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en Ucrania con algunos de los mismos...
Sí, eso lo vemos después en la actualidad con Monse.
Muy bien. Pues, ¿queréis que pongamos una canción?
Sí.
Vamos a... ya ahora que estabas hablando tú de muros y fronteras, vamos a poner una canción de Barón Rojo que se llama precisamente Fronteras. Vamos con ella.
Thank you.
Deportes con Eloy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Bueno, pues hoy hay una reunión de atletismo aquí en Madrid, la Televisa Teledeporte. Sí, un meeting. Me gusta mucho.
¿Dónde? ¿Meeting? ¿Dónde?
Es un meeting indoor, no sé si es... Es que no recuerdo bien si es la de Vallehermoso, no sé, no me acuerdo ahora. Pues aquí en Madrid. En el que están los dos casi últimos plumarquistas del medio fondo. Que el que ganó la San Silvestre Internacional...
Sí, sí.
Kakir o Jackie, algo de eso. Se ganó la San Silvestre. Esta última noche vieja.
Hablando también de deportes, ¿no ha habido una chica que ha ganado el oro? ¿Oro al no sé si tenista y española? Pero no sé cómo se llama la chica. Y ha conseguido el oro de las Olimpiadas, creo que es. No me acuerdo bien, no recuerdo quién. ¿Cómo se llamaba la chica? Pero dejaron que era una mujer. ¿Sabes algo de eso, Eloy?
No sé. No, te prometo, Monse, que no sé nada.
No. Pues alguna tenista conocida. Lo mismo, española, quizás. Yo, por lo que he oído por ahí que era una tenista. Uh-huh. Pero del nombre no me acuerdo, chico.
Uh-huh. Bueno, ¿y sabéis que se está escuchando de fondo?
Sí.
¿Eso que se oye, que decimos?
Los petardos.
Ah, ¿y por qué petardos?
Porque es el último día de carnaval, ¿no?
Pero es el último día de carnaval.
Pues sí, tenemos ahí de colchón, de fondo, supongo que nuestros oyentes algo escucharán, los fuegos artificiales del entierro de la sardina, que también llevar la sardina a lo mejor es un deporte, y de competición, no lo sé.
Bueno.
Hombre, si te deben ofrecer una sardina, no la rechazarías, ¿no? Hombre,
me
si no
te gustan más,
pero si...
Me gustan más, fíjate, me gustan más las truchas.
¿Que las sardinas?
Sí, bueno, me gustan las sardinitas pequeñitas, esas que tienen en la lata, en aceite, esas me encantan.
Madre, madre, que se nos cae aquí.
¡Hala, que se nos cae el muro!
Bueno, oye, ¿sabéis disfrazar en carnaval?
No me gusta disfrazarme.
¿No? ¿No nos no gusta disfrazaros a ninguno?
A mí no.
¿Cómo?
Monse, Gustavo, ¿sabéis disfrazar en carnaval?
Que si me gusta.
Yo en carnaval
sí,
no me disfrazo.
Pero se han suspendido carnaval en Italia, por ejemplo, por el COVID. Uh-huh. Y así en muchos países.
Hombre,
bueno, se suspendió en su momento, pero no sé si este año ha habido carnaval.
Bueno, seguro que sí, se ha retomado en muchos sitios. Por ejemplo, aquí en Leganés este fin de semana, vamos, el domingo hubo una montada por aquí, por La Fortuna, por varios sitios, ¿vale? Y bueno, pues, no sé, ha dado mucho juego. Y ahora se escuchan las sirenas.
Sí.
Oye, hoy tenemos efectos de sonido aquí en directo, ¿eh? Vamos, vamos.
Ya te digo.
Tenemos música de fondo.
Ya te digo, esto es radio de verdad, ¿eh?
Ya te digo esto, sí.
El directo manda el hoy.
Sí.
Bueno, ¿y qué nos puedes contar de esta última jornada de fútbol? ¿Cómo? Tú que eres del Madrid, lo dices ahí en la entrada, ¿no?
El
hoy
es madridista. Sí, soy
del
Madrid.
Bueno, ¿cómo ha quedado el Madrid esta semana, Eloy?
Pues ganó en Vallecas 0-1 al Rayo con gol de Benzema.
¿Y fue un buen gol o qué?
No, bueno, fue un gol a puerta vacía.
Bueno, pero entró.
¿Eh?
¿Y el Atleti, nuestro querido Atleti, Manuel, cómo quedó?
Bueno, muy bien, ganó bien 2-0 al Celta. Yo, ha sido el de los partidos que he visto del Atlético, ya. El del otro día, a mí el de los que más me ha gustado, ¿eh? Uh-huh. Pues te lo digo de corazón, Rubén, uh-huh. Porque... Pero no sé, bueno, ayer me metí en internet, yo tengo internet en el móvil, en el teléfono, un cierto soplo de viento que decían que el Cholo se va en junio. Pero yo no me lo creo, sinceramente.
Bueno, a ver, se lleva mucho tiempo yendo y también es verdad que el Cholo que lleva casi 10 años, ¿no?
No, lleva 11.
Bueno, pues es casi 11. Es un montón de tiempo. Cuando yo era pequeño, cada semana cambiábamos de entrenador, sí, con Gil. Es eso era, vamos, había días que no llegaba ni a la semana.
Madre mía, vaya casting continuo de entrenadores. La verdad que así no podía llegar ningún proyecto en condiciones. Que yo creo que ha sido una de las cosas que se ha conseguido con el Cholo.
Totalmente.
¿Y el Leganés en segunda, sabes cómo van? Bueno, esta semana han empatado a uno con el Girona. Y bueno, han remontado un poquito, están ahí en el puesto 14, que no está mal para como iban, ¿no?
Sí.
Habían empezado un poco a ver si por lo menos remontan y no sé si subir a primera porque va un poco ajusta la cosa, pero por lo menos que estén un poco más tranquilitos en segunda, ¿no?
Hombre, yo creo que no sé si van a descender. Yo creo que no van a descender, fíjate, soy positivo.
Sí, no, sí, lo están haciendo mucho mejor.
Sí, veo Rubén, perdona, en segunda B, veo a otros equipos que estoy convencido que descenderán.
Sí, el Alcorcón que va al último.
El Alcorcón, creo que también va a descender a la Morevieta, porque tenía carne de segunda B de Morevieta otra vez. El año pasado consiguió ascender, iba a volver a la otra vez a la misma categoría en la que vino. Claro. Y él fue la brada, para mí desciende y me dolería esto, porque yo le tengo a mí me cae siempre muy simpático el Fuenlabrada y claro, creo que va a descender, creo que desgraciadamente me quiero equivocar, pero creo que no me voy a equivocar. Este es el Via Crucis.
Es que yo creo que hay una cosa que se llama muerte anunciada, ¿no? Cuando de una temporada anterior ya no acabaste bien, vas a ir rankeando a no sé qué pongas remedio.
Yo no, o sea, todavía evidentemente quedan puntos en juego en segunda división A, en la Liga Smartbank, pero es que el Fuenlabrada está casi, digamos, como a unos 6.7 de la salvación, o sea que tiene que empezar a ganar partidos, y que los que están arriba de él pinchen, y lo va a tener muy difícil el Fuenlabrada para mantenerse, ¿eh? Para mí va a descender junto con el Alcorcón, el Amorebieta. Esos tres seguro van a ir a segunda B. Yo lo presiento. Y habrá un cuarto. Pues ahí pues puede estar el metido en la pomada la Real Sociedad B, el filial de la Real Sociedad, que no se me huele que también va a descender, ¿eh? Van a descender los cuatro.
Ya. Puede ser.
Y el Leganés se salva, ¿eh?
Bueno, ¿algo más? Eloy.
No sé si vosotros queréis aportarme más.
¿Ya has terminado con tu sección, Monse, o...?
No, no me habéis puesto todavía.
No la hemos empezado todavía. ¿Quieres que pongamos una cancioncita antes de empezar con tu sección?
No, tenemos sí. El tiempo muy justo, pues luego vas...
Son menos 20, no quedan 20 minutitos todavía.
Sí.
Bueno, venga, va.
Vale, pues vamos a escuchar una canción que se llama La Chupa de Sky, de un grupo homónimo, Chupa de Sky, así que bueno, esperamos que os guste.
¿Chupa de Sky eso?
Pues es el nombre que se han puesto.
Sky. sky, ala ben teu pai, ben que n'haig tonight, night tonight. La chupa de sky, la chupa de gay, que chupi un fai, que chupa de sky, la chupa de sky.
Las noticias de actualidad de Montse.
Vale, ya empiezo yo, ¿no? Del país, España. Los varones del Partido Popular se conjuran para medir unidad en torno a Núñez Feijóo. ¿Sabes quién es, no? Núñez Feijóo.
Sí, Núñez Feijóo es el actual presidente de Galicia.
Sí, eso es. El presidente gallego esperará todavía unos días para anunciar su candidatura. Pablo Casado cayó como líder de los conservadores en solo 7 días. Pero el Partido Popular emprende ahora una tarea de reconstrucción. Sigo, que hay más tela que decir. Que no será tan rápida. La primera piedra del camino se pone este martes. En la reunión de la Junta Directiva Nacional que se tiene que aprobar la convocatoria del Congreso Extraordinario de principios de abril, donde si nada se contuerce, Alberto Núñez Feijóo saldrá elegido nuevo líder como la tarea de resaltar la nave. Un temor, recuerda ya, el Partido Popular. Que la crisis que atraviesa el partido a consecuencia del derrocamiento de Casado mute de conyugal a estructural, con el riesgo de que la fuga Vox se consolide. ¿Qué pensáis de ello? Se está tocando un poco el tema de, ¿cómo lo he dicho? De la Junta Directiva Nacional.
Bueno, a mí me ha sorprendido mucho lo que ha pasado, porque Casado, la Junta Directiva a la que han echado ahora,
sí,
¿no?
Sí.
Lo que ha dicho es señalar que la presidenta Ayuso estaba supuestamente, ¿no?, envuelta,
sí,
en unos casos de corrupción.
Sí.
Y en lugar de salir ella mal parada, quien sale mal parado en este caso es el presidente Casado, ¿no? Y vamos, ya
sí,
no
sí,
es
sí,
ni presidente
que,
ni
claro,
nada.
Que sí,
no sé, ¿qué os parece a vosotros? Es un poco extraño, ¿no? Que tú digas, ha pasado esto y mates al mensajero, como se suele decir, ¿no?
Sí, sí.
Y sin embargo ella sale reforzada incluso, ¿no?
Sí, sí, algo que sí. Uh-huh.
Cuando supuestamente, presuntamente, haya habido una ilegalidad muy gorda, ¿no? Corrupción incluso.
Ya, te digo que ha habido corrupción.
¿Tú crees que ha habido corrupción, Montse?
Yo creo que sí que ha habido corrupción.
Uh-huh.
Mira, me acuerdo que corrupción no es solo del Partido Popular, porque si nos vamos a... antes, cuando la comunidad estaba en Simancas o...
Sí, pero este era del SOE.
Pues sí, también en el SOE hubo dos tránsfugas. ¿Cómo era? El Tamayo y la Marta Sánchez. O...
Sí, se conoció no, como Marta, el Tamayazo, ¿no? Porque
estos... Marta, yo qué sé.
Uh-huh. Estos dos diputados socialistas, en lugar de votar a favor de Simancas, no lo hicieron y por lo tanto se repitieron las elecciones. Y
pero en cuanto a esto, ¿no? ¿Hablamos de qué año?
El año 2003.
2003. Fíjate, se ha pasado cosas de 2003, ¿eh? ¿Cómo lo va a haber corrupción en partidos? A ver, las había tanto en uno como en el otro. Y no se sabe si, bueno, si cuando ha estado esto, bueno, si... Vamos a ver, ¿cómo te diría yo? Se mandan en un partido, ¿no? Y prometen ciertas cosas, como ha pasado. Por ejemplo, el Partido Popular, pues, ¿sabes lo que decían? Que el mismo perro con diferente collar. Eso es lo que decían. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo ya te lo he dicho más de una vez, que al final todo esto se resume en si claro. Tú eres de otro partido, yo digo lo contrario y ya está, y no entramos en el contenido de las cosas, que ese es el
por eso
el
te tema, digo, ¿no? Por eso te
yo
digo.
Al final, pues por el tema de ideas, cada vez me gusta menos la política, pero entiendo que la gente, obviamente, pues hable de este tema, porque al fin y al cabo estas personas acaban representando a la ciudadanía, ¿no? Y nosotros, nosotras tenemos, de hecho... ese...
Y Pedro Sánchez.
Ajá.
Pedro Sánchez, me acuerdo cuando quiso hacer conjunto de estar solo con Izquierda Unidas Podemos. ¿Y qué pasó? Que se juntó con Ciudadanos. Es decir, se juntó con Ciudadanos para formar gobierno junto con Unidas Podemos.
Sí, pero al final lo formó con Unidas Podemos, con Ciudadanos no cuajó la cosa.
No, con Ciudadanos cuajó la cosa, pero sí que pasó que sí que se juntó, ¿no?
Bueno, pretendían eso, pero pretendía acuérdate que eso, se repitieron las elecciones porque aquello no cuajó.
No cuajó, bueno. No.
Pero, por ejemplo, esta última reforma laboral de Yolanda Díaz, que tú hablabas tanto el otro día, sí que han tenido el apoyo de Ciudadanos, lo cual es extraño, ¿no? Tener apoyo de Ciudadanos y de Podemos a la vez. Pues eso, los juegos de la política. En lugar de hablar de las ideas, hablamos más de las facciones y las matemáticas, ¿no?
Pues nada más, ya terminé mi sección.
Bueno, pero... antes me habíais dicho que íbamos a contar algo de Ucrania, ¿no? ¿Qué os parece?
Ucrania y Rusia en guerra, jolín, esto ya pues es demasiado.
Es terrible lo que está pasando, ¿no? ¿Qué os parece?
Sí. 5 millones de exiliados.
Es una barbaridad.
Y casas así particulares, casas grandes, han acogido a ucranianos huyendo de la guerra. Por ejemplo, una casa de 200 metros cuadrados ha permitido entrar a 30 ucranianos.
¿Qué me han permitido?
A 30 ucranianos en una casa de 200 metros cuadrados en Polonia. Ay, en Polonia.
No es para nada, pero os quería preguntar. ¿Vosotros creéis que parará la guerra de Rusia y Ucrania y ya harán las paces y ya esto esté apaciguado todo?
Manuel, ¿tú qué piensas? Yo pienso que esto va para largo.
Yo me gustaría pensar que sí, que va a ser así, pero me temo que muchas circunstancias obligan a que aquí cada uno siga haciendo su papel. Putin no se va a echar atrás por muchas circunstancias.
No,
y claro, evidentemente...
Por echar atrás no, pero yo creo, es decir, como todas las guerras pueden parar y ya pueden hacer las paces. Y ya decir, pues ya se termina la guerra, ya Todo en paz.
Hay sesiones de negociación.
Sí,
de, me parece que hoy había
negociación segunda, de qué día.
Pero el fuego continúa, o sea, no sí, hay un parón real. Ya, de decir, vamos a negociar a ver qué situación podemos encontrar que sea conjunta y que beneficie a las dos partes, ¿no?
Claro.
Yo la verdad es que desgraciadamente soy poco positivo al respecto. No lo veo claro, la verdad.
Ah, que es poco positivo.
Desgraciadamente creo que esto puede ir para largo.
¿Algunas veces?
Sí.
Hombre,
bueno,
hay algunas veces que hay que ser positivo
a Putin,
la vida,
¿no? Yo creo que hay que quitarle de en medio porque si no lo va a liar.
¿A quién?
A Putin.
¿A Putin qué?
Hay que hacer algo con él porque este hombre es peligrosísimo.
Sí, pero fíjate que lleva ahí, no sé, 25 años, es que no lo sé exactamente, lleva muchísimo tiempo.
Sí, sí.
Y claro, una fuerza externa lo tiene ahora mismo muy complicado. Si han hecho esto, está claro que esta persona está más que protegida, ¿no?
Yeah.
Y quien realmente podría hacerlo, que es su pueblo, también lo tiene bastante complicado. De hecho, muchas personas que han estado en la oposición han acabado en la cárcel. Es muy complicado lo que está ocurriendo, así que yo no sé. ¿Pensáis que cuando acaben con Ucrania seguirán con otros países?
Hombre,
pues esperemos que no.
Esperemos que se termine y que pare, porque
es como un segundo Hitler,
como empiece guerra con otro país,
es como un segundo Adolf Hitler.
Y empiezan otra, pues imagínate,
yo creo
en guerra. Entonces,
yo creo que Putin es un segundo Hitler.
Putin es un segundo Hitler.
Un Hitler contemporáneo y moderno.
De la era
moderna.
Desde luego, aquí hay un juego del tema de los nacionalismos, de nuevo, ¿no? Porque lo que están enarbolando es la bandera del ultranacionalismo, en este caso ruso. Los ucranianos también eran nacionalistas ucranianos. Y bueno, eso sí que es algo en común con lo que teníamos de Hitler, ¿no? Pero está claro que el gran mal, digamos, del siglo XX se nos repite ahora en el 21, ¿no? Es decir, que mi zona es mejor que la tuya, que quiero la pureza de esta zona, y esto es un problema, así que no sé. Desde luego, a mí me llama la atención la respuesta que ha tenido la Unión Europea, porque no envía ejército. En principio
bueno,
dicen que no pueden, pero sí que van a enviar armas, incluida España. Esta mañana el presidente Sánchez ha anunciado que va a enviar armas. ¿Qué os parece que España vaya a enviar armas a los ucranianos?
Bueno, habrá que defender. El primer concepto, así como se oye, enviar armas, es muy un tema delicado. Pero si tiene poco efectivo los ucranianos, hay que ayudarlos. Y la única ayuda que hay es dando armas. Pues aquí tiene que haber otro tipo de ayuda.
A ver, claro, que entiendo que enviar ayuda humanitaria al final es lo que debemos hacer, ¿no? Pero enviar armas a lo mejor puede ser echar más gasolina al fuego. No lo sé, es que estoy pensando en Star Trek y en todas estas series de ciencia ficción donde lo primero que tienen asignados no intervenir en lo que esté ocurriendo en las civilizaciones que conectan. Pero es verdad que en este caso no estamos hablando de ficción, sino que hablamos de la realidad, y Ucrania de alguna manera es un país cercano con el que nos une muchos lazos, Rusia también, pero claro,
es que
no se puede castigar
la actitud de Putin como presidente de Rusia. Ya tiene un muy mal ojo para el resto de Europa y del mundo. Ya está fallando allí y las relaciones ya van a ser complicadas.
Claro,
ese es mi punto de vista, hasta lo que está haciendo él. Hace que los demás países ya no estén aliados con él.
Esto es como
y influencia en otros países.
Esto es como si, bueno, ahora no me gusta lo que estás haciendo y cojo y me meto en tu casa y ya está. Y vamos a vivir los dos juntos, pero con las normas que yo te ponga. Es un poco...
¿Cómo? ¿Repite?
Sí, tú imagínate que te digo, oye, haz esto y tú no lo haces. Y digo, bueno, pues me meto a tu casa y ahora tu casa es mía y vas a hacer lo que yo diga.
Claro.
Pues eso no está muy bien, ¿no?
No.
Ya.
Bueno, había un tanto por ciento de prorrusos que hasta la hora no se ha visto una reivindicación importante.
Bueno, a ver, llevan mucho tiempo en conflicto y de hecho hay zonas que se proclaman prorrusas o incluso revolucionarias, ¿no? Demás. Es un tema complicado porque, claro, toda esa zona hasta el Báltico, subiendo hacia el norte y demás, obviamente tienen población rusa, han sido antiguos territorios soviéticos y ahí la población está un poco mezclada, pero claro, se queda en minoría. Por eso hay una reacción nacionalista desde Ucrania para echar a los rusos, y en este caso los rusos lo que van a hacer es defender a la población que... con la que tienen lazos en común. Es muy complicado todo esto, de verdad, pero creo que no debería haberse llegado en ningún momento a las armas, no debería haberse llegado a la guerra, vamos.
Bueno, algunos hablan de que esto se podía haber solucionado hace ya muchos años, que no es algo que esté sucediendo ahora. Hay dos aspectos a tener en cuenta, que es la un poco pues lo que pasa con estas grandes potencias, que buscan su cierre de seguridad, que con el tema de Ucrania se queda desprotegido. Hablamos siempre desde el punto de vista bélico, ¿vale? Más si además hay una invitación expresa por parte de la OTAN hacia Ucrania, con lo cual yo creo que eso también, no voy a dar mi opinión al respecto, no, con lo que estoy diciendo no es que esté opine lo que voy a decir, pero que sucede que le estás un poco también provocando, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y luego, por otra parte, vamos a hablar también de lo que es todo el tema energético, en el que Rusia, hoy por hoy, pues tiene agarrado de, perdonadme la palabra, de los cataplines a Alemania, por ejemplo, que son uno de sus grandes clientes del gas. Entonces, mueves todo eso y te encuentras con lo que te encuentras. Y luego, aparte, lo que sí que me gustaría creer es que la población rusa empiece a apreciar que con esta situación está perdiendo bienestar y, bueno, pues...
Bueno, es que la población rusa habrá partes que sí que apoyen lo que está ocurriendo y más con las campañas de información que están llevando a cabo, pero en muchas ciudades han sido decenas de miles las personas que han salido a la calle a pedir que su gobierno no haga lo que está haciendo. Igual que en España están saliendo muchas personas a la calle para pedir que se acabe. Y bueno, hay que recordar que esta es una guerra, pero hay otras 64 más, hay 65 guerras en estos momentos en el mundo y bueno, deberíamos de pedir que se acaben todas, ¿no? Pero desde luego esta nos toca más de cerca, o por lo menos con un país con el que compartimos cierta cultura, así que...
¿Y tú no tienes un dato de los fallecidos y todo eso?
Ya hemos terminado ya, ¿no?
¿Ya has terminado?
Un minuto. No, ya, por el carnaval. El carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, que se inicia en el miércoles de ceniza. El carnaval combina elementos tales como disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle. Su característica común es la de ser un periodo de permisividad. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remonta a la Sumeria y a los egipcios contiguos, hace más de 5.000 años, con celebraciones muy parecidas a la época del Imperio Romano, desde donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevado a América por navegantes españoles y portugueses, y a partir de fines del siglo XV. Voy a mostrar. ¿Cuánto queda?
Bueno, pues son prácticamente las 8, son las 8 ya, de hecho.
¿Os gustan los carnavales a vosotros?
Bueno, yo creo que de las festividades así más tradicionales, yo creo que sí que es de mis favoritas, ¿no? El poder cambiarse de un poco de aspecto, el tal, pues eso está muy bien, a mí me gusta.
Bueno, sí, el carnaval mejor del mundo son las de Venecia.
Sí, fiesta pagana.
Fiesta pagana que no religiosa.
Uh-huh. Sí. Hombre, y luego están...
El carnaval es de Río Janeiro, ¿no? Uh-huh. Eso, Río Janeiro es la cuna de
y nosotros,
carnaval,
nuestras Islas Canarias, Badajoz, Cádiz.
Sí, por eso te digo.
Tenemos muchos puntos interesantes.
Y por supuesto, los carnavales de Leganés.
Sí.
Por supuesto.
Sí, sí.
Ha habido un pedazo de carnaval, que vamos.
Y lo de Madrid también, los carnavales.
Hombre,
de Madrid.
Ten en cuenta que hemos cogido nosotros dos africanos el Halloween. Y en Halloween sí que hemos llegado. ¿Te acuerdas, Gustavo? Gustavo,
¿sí?
Que cada uno iba disfrazado de lo que quería.
Sí, sí. Allí, últimamente no hay fiesta en Carabelazo, pero antes sí. Antes sí había, y ahora ya no, por la pandemia. Y bueno, lo pasaba muy bien, había concursos y rifas. Había rifas.
No, pero me refiero a carnaval, no. Halloween, de Halloween.
Ah, de Halloween.
Sí, que sé que llegamos. Yo llegué a llevar una. ¿Te acuerdas? La máscara ahí. Sí.
Bueno, el carnaval, pues es lo que tiene. Que yo es el último día hoy de carnaval.
Bueno, pero.
Bueno, pues. Ya son las 8, nos toca cerrar.
Pues nada.
Regresamos el 9 de. ¿Verdad?
El 9 de marzo, sí.
El 9 de marzo. Y bueno, quien esté con el disfraz de carnaval, que lo se puede pasar bien.
Vale.
Y bueno, y hoy hemos tenido a la asociación una excursión a la Plaza Cibeles. Que ha estado muy bien todo. Y que bueno, que.
A ver si estaba en el antiguo.
Antiguo Correos.
En el antiguo Correos, en el Palacio de Telecomunicaciones.
Entre Telecomunicaciones, que ahora es un ayuntamiento y un centro cívico.
Y oye, ¿que os ha gustado?
Sí, unas edificaciones fantásticas, muy bien llevados, con muy estilo y muy, muy bonito todo.
Muy bien. Pues nada,
nos vemos.
Que tengáis muy buena semana y nos escuchamos en la emisora comunitaria de Leganés.
Nos vemos, hasta luego.
Un saludo.
Te informo, amigo, de que el respeto es. Mi bandera, mi signo, tolerancia es lo que bebo y te aseguro de que hoy disfruto con mis amigos, igual que tú con los tuyos, igual que tú con los tuyos. Y en la noche que lo intento, no un hombre lobo enfermo, y en la noche más que lo intento, persona soy, y no un hombre lobo enfermo. Sois los mejores.